pirata es malo, el pirata pata palo.
Amo que se pasa el efecto del bacharán.
Hola, soy Firish Koi y este es mi podcast número 4.
Es un pirata malo, que come té de crudo y canta en alta mar.
Sean bienvenidos a la cuarta edición. En nuestro contenido para el día de hoy vamos a hablar en el tema de Nikon Pro. Nikon anuncia una nueva cámara con 10.2 megapíxeles para principios de agosto. En nuestra sección de tecnología vamos a hablar de blogs, de servicios para crear blogs, específicamente de dos servicios, de WordPress y de Blogger. Y en nuestra sección de recomendaciones vamos a hablar de FHM, revista online, que tiene en este momento votaciones para escoger a la Miss FHM 2006 y que está muy buena la votación, y los invito a que voten. Y pues eso es nuestro contenido para el día de hoy, así que vamos a terminar de escuchar esta canción que la vamos poniendo 3 veces al inicio del podcast, nuestra tercera vez. Descargado de la mundial.net, todos somos piratas, del álbum Creativa y Camorra. Así que vamos a entrar de lleno a nuestro tema. Vamos a hablar para esta ocasión de lo que es Nikon Pro. Bueno, la empresa Nikon es una empresa que se dedica a desarrollar productos fotográficos. Y en este momento en su sitio web tienen su campaña de que van a presentar una nueva cámara a principios de agosto. Una cámara de 10.2 megapíxeles. Pero aparte de que van a presentar esta cámara y de que está creándose especulación, pues vamos a hablar un poquito más acerca de lo que es Nikon. De hecho, creé un post en mi sitio web y estuve investigando un poquito de cómo está el mercado de Nikon en este momento, cuáles son sus productos, y entonces vamos a hablar de eso en este podcast. Nikon, en lo particular, yo utilizo cámaras Nikon desde hace mucho tiempo, desde unos 10 o 12 años. Lógicamente estaba utilizando cámaras fotográficas con película de 35 mm. En este momento el sector fuerte de Nikon ya es, y de la mayoría de empresas fotográficas, es el sector digital. Están enfocando tanto para los aficionados como para los profesionales, ya todo el mercado completamente digital. Hay algún pequeño margen de productos que distribuyen en 35 mm, pero ya es mínimo, y hay algunos que de hecho ya anunciaron que no lo van a hacer, como, si mal no recuerdo, hace un mes o 2 meses Canon anunció que ya no iba a sacar ningún producto para 35 mm, y toda su producción iba a ser exclusivamente para formatos digitales. Y así anda la movida con la mayoría de firmas que se dedican al sector de la fotografía. En el mercado fotográfico, Nikon se discute una notable cuota de fotógrafos, principiantes, semiprofesionales y profesionales. Para este artículo hablamos de Nikon a nivel pro. Nikon Corporación es una sociedad japonesa fundada en 1917 y que actualmente es uno de los líderes del sector de la fotografía y de la óptica. Produce cámaras fotográficas, prismáticos, microscopios e instrumentos de medición. Dentro de los productos más célebres de Nikon están los objetivos Nikkor. que son tan buenos que muchos fotógrafos compran Nikon única y exclusivamente por la calidad de los objetivos. Los objetivos son los lentes que utilizan las cámaras. Se denomina objetivo al conjunto de lentes convergentes y divergentes que forman parte de la óptica de la cámara. En una DSLR o en una profesional, lógicamente, parte de lo importante son los objetivos intercambiables. En una compacta, más que todo ligada al sector aficionado, pues no está la posibilidad de cambiar objetivos. Y si bien es cierto que Canon tiene una cuota de mercado bastante grande y una producción mayor, Nikon a lo largo de la historia siempre ha estado presente con una cuota grande de consumidores, gracias a que sus objetivos son de muy buena calidad. Las cámaras SLR de la serie F también son de sus productos célebres. La serie F fueron todas las cámaras que fueron fabricadas para película, para 35 mm. Además cuenta con cámaras subacuáticas Nikonos y recientemente la serie D de las SLR digitales o DSLR, que es en lo que nos vamos a centrar, las cámaras digitales en formato SLR. Efectivamente, estas DSLR están enfocadas hacia el sector profesional, hacia los que son los profesionales de la fotografía. La diferencia entre una SLR analógica y una SLR digital, aparte de muchos aspectos, básicamente es que se sustituye la película por un sensor de imagen. En el caso de Nikon se mantiene por lo general la compatibilidad en cuanto al uso de los objetivos de las antiguas réflex analógicas. Es decir, que si yo en algún momento compré objetivos, lentes para cámaras que usé hace 5 años, son 100% compatibles con las cámaras que están saliendo en formato DSLR. Algo que la firma Canon no ha puesto en práctica y hay que estar comprando objetivos nuevos. Entonces es una estrategia de mercado completamente distinta, pero que en la serie Nikon es una ventaja utilizar esos lentes de toda la vida y que se pueden utilizar en las cámaras nuevas. Aunque además si hay una muy buena cantidad de lentes que están saliendo específicamente para los formatos de X, que es el que está adoptando Nikon. Actualmente la firma cuenta con cámaras que van desde los 6.1 megapíxeles a los 12.4 megapíxeles. Pero bien es cierto que no es el principal argumento de Nikon para hacer gala de sus productos. Investigando, porque claro, tenemos que Canon es una empresa que tiene productos de muy buena calidad, pero que para mí y para las estadísticas, el único gran competidor es Nikon, hablando del sector profesional. Hablando del sector aficionado, pues podríamos mencionar a Sony, por ejemplo, o a Panasonic. Pero en el sector profesional, la gran competencia de Canon es Nikon. Lo ha sido y lo sigue siendo Nikon. Hoy en día el bastión de batalla es su aclamado sensor en formato de X, que viene incluido en la serie D2. La serie profesional de Nikon la denomina serie D. Es decir que, por ejemplo, ellos en el mercado en este momento tienen los modelos D50, D70, D200, D2HS, D2X. Recientemente sacaron D2XS. Y según se especula, la nueva cámara que acaban de anunciar podría ser la que reemplazca la D80. Ok. Se nota obviamente que la serie de ellos es de 50, de 70, obviamente van de D en D. Ahora, el formato de X, su sensor de X, únicamente viene en las cámaras que tienen la serie D2, es decir, por ejemplo, D200, D2HS, D2XS. Las que incluyan la letra 2 incluyen el formato de sensor de X, que es hoy en día el bastión de batalla de la empresa Nikon. Por ejemplo, tomemos un caso. El modelo D2X incluye un sensor CMOS formato DX de nueva generación, con 12.4 megapíxeles efectivos, con 4 rápidos canales de salida de 4288x2848 píxeles, es decir, una foto bastante grande, un archivo bastante grande, y que es además el primero en generar 4 canales de salida equivalentes a tener 4 CCDs en uno, que viene incluido en el sensor formato DX, y que es el primero dentro de todos los sensores en generar 4 canales de salida equivalente a tener 4 CCDs en uno. Además, hay que sumar su efectividad en el desarrollo de perfiles de color ICC, el excepcional sistema de balance de blancos automático, que son algunos detalles que en los que se ha enfocado más Nikon. No así, aunque en este momento tiene cámaras de 12.4 megapíxeles, que son cantidades de píxeles bastante altos. Pero hablemos de hace un año. Nikon tenía muchísimo menos megapíxeles. Hablamos de 4, 6 megapíxeles en formato Pro. Y que aún así, con una competencia de Canon en ese entonces a 10 megapíxeles, tenían una muy buena calidad de las fotos, con altos niveles de calidad de las que salían de las cámaras en Nikon. Tanto así que mucha gente compraba cámaras de Nikon y que no se habían actualizado a preferir a comprar cámaras en marca Canon, que sí se habían actualizado con más megapíxeles. Entonces Nikon se ha centrado en desarrollar los perfiles de color, en los balances, el balance de blancos, y que al fin y al cabo hacen que una foto se vea distinta. Cuentan con, además hay que mencionar que no hay que hacer a un lado que son cámaras potentes, robustas, llenas de prestaciones técnicas, que le confieren un alto rendimiento y una altísima precisión. Ese es uno de los detalles importantes de Nikon. Nikon siempre tiende a ser cámaras robustas, cámaras bastante grandes en sus dimensiones, y que ciertamente el diseño que le han dado a las cámaras son bastante, bastante acertados. Se nota que ellos han pensado mucho en probarlas, en cómo utilizar una cámara. Yo, por ejemplo, utilizo cámaras Nikon y cámaras Canon. Y es cierto que las cámaras en Canon tienen un muy buen diseño y están hechas de muy buen material. Pero las series de Nikon, por ejemplo, tengo una F100 que fue una de las últimas en formato 35 mm en película. Venía ya con este estilo robusto. Y estaba bastante, es bastante manejable la cámara, es decir, uno siente cómo tiene la cámara a la hora de disparar, se siente uno súper cómodo. Además que incluyen visores bastante amplios, cosa que es algo que Canon ha adoptado muy poco, se ha dedicado más a hacer visores un poquito más pequeños. Además, la navegación en cuanto a velocidades y abertura es muchísimo más fácil en Nikon, cosa que se agradece, porque en Canon cuesta un poquito, hay que estar tocando botoncitos para cambiar una abertura, cosa que es muy distinta en Nikon, cuando únicamente hay que mover una perilla. Y por ejemplo, en fotos de periodismo o en fotografías deportivas, es lo que se necesita es velocidad. Entonces, muchos profesionales prefieren a Nikon única y exclusivamente por un punto como este, que son cámaras llenas de prestaciones técnicas que le confieren un alto rendimiento y una altísima precisión. Cuentan con un imponente cuerpo de aleación de magnesio, muy ligero pero al mismo tiempo robusto y duradero, con un avanzado sistema de sellado que protege la cámara de la humedad, el polvo, por lo que resulta adecuada para cualquier situación, por muy difícil y dura que sea. De la serie D, Nikon siempre ha hecho énfasis en sus altos niveles de calidad y fiabilidad. De la nota de prensa del modelo D2X extraemos: La Nikon D1X ha resistido hasta hoy los embates de las cámaras que, con reclamo fácil de los megapíxeles, no han sido capaces de mejorar los altísimos niveles de calidad y fiabilidad. También extraemos este otro punto. De nada sirven tan impresionantes características si no se corresponden con la entrega de imágenes de la más alta calidad. Básicamente estos detalles, estos puntos los daba a conocer Nikon cuando tenía la serie D1. Por ejemplo, la D1X ha resistido hasta hoy los embates de cámaras que, con el reclamo fácil de los megapíxeles, no han sido capaces de mejorar los altísimos niveles de calidad y fiabilidad. Cuando actualizaron a la serie D2 ya incluían el sensor DX, que es uno de los sensores que fue el primer sensor en generar cuatro canales de salida, que entonces ya tuvo una muy buena calidad en cuanto al sensor y en cuanto a los perfiles de color. Los modelos actuales de la serie D son el D50, D70. Se especula que el nuevo modelo viene a sustituir al D70, que sería el modelo D80. Que es bastante, me pareció bastante bastante atractivo la forma en que se anunció el nuevo sensor, o sea, la nueva cámara. No la ha anunciado Nikon. Nikon tiene en su sitio web la publicidad de que se viene una cámara nueva para los profesionales con 10.2 megapíxeles. Entonces yo, en lo que estaba formando el artículo, estaba visitando la Wikipedia en inglés, que es donde encontré más información de lo que es Nikon. Y de un día a otro apareció el modelo D80. Yo dije, ¿de dónde apareció el modelo D80? Entonces solo tienen un wiki donde están creando ahorita y se está esperando, porque anunciaron en Gadget en inglés que el nuevo modelo de Nikon era el modelo D80 y tenían fotos y al parecer están muy bien informados de que va a ser ese el modelo. Entonces se especula que sea el modelo D80, pero si mal no recuerdo, el 9 de agosto van a presentar la cámara, entonces se va a saber si es el modelo D80 o va a ser otro modelo que actualice la D200 o un modelo completamente nuevo, no, aún no se sabe. Pero por el momento hay 6 modelos que van desde los 800 euros hasta los 5000 euros, que son precios bastante altos para... que es otro de los puntos que tiene Nikon, que utiliza productos de la más alta calidad, pero que tienden a ser muchísimo más caros en comparación a los productos de Canon, el doble en algunos casos. No específicamente el mismo modelo, porque no tienen las mismas prestaciones, pero que en características son similares. Entre los principales competidores de Nikon se encuentra la japonesa Canon. En particular, estas dos firmas se discuten la mayoría de fotógrafos. También es necesario mencionar que los precios de ambas firmas son muy distantes. Hay una comparativa que también está en el sitio web para que vean. Y hice una comparativa en el sitio web de zoom.org.es entre la Nikon D2XS y la Canon EOS 5D. La Canon EOS 5D fue presentada en septiembre del año pasado, y esta D2XS fue presentada apenas el 1 de junio del 2006. No son nada parecidas en sí, pero comparten algunos detalles técnicos. Por ejemplo, en megapíxeles, la D2XS tiene 12.2 efectivos. La EOS 5D le gana por un poco, 13.3 y 12.7 efectivos. La resolución máxima de la D2XS es 4.288 x 2.844. De la 5D son 4.368 x 2.902 x 2.912. Tienen un sensor CMOS con array RGB ambas. El tamaño del sensor de Nikon es de 23.7 x 15.7 milímetros, el Nikon DX. La Canon sí es muchísimo más grande, 36 x 24 milímetros, que es mejor el que tiene Nikon. ¿Por qué? porque los lentes necesitan menos espacio. En cambio, los de Canon, como es un sensor muchísimo más grande, con los lentes, con los objetivos, necesita más espacio para que no hagan recortes y entonces no tengamos acceso a angulares. La velocidad en la D2X va de 100 a 3200 y en la EOS 5D va de 100 a 1600. Bueno, son características no iguales, pero en algún aspecto parecidas. Bueno, ahora veamos los precios. La Nikon vale 5431 euros y la Canon vale 2558 euros, es decir, la mitad de precio, poquito menos todavía. Bueno, pero si vemos las fotografías de las dos, nos damos cuenta que la Nikon tiene un cuerpo espectacular, es bastante robusto. Y eso a la hora de hacer fotos pesa. Yo he utilizado cámaras Nikon y he utilizado cámaras Canon. Y es que es una sensación completamente distinta de utilizar una cámara Canon a una Nikon. Yo no tengo ninguna en formato DSLR Nikon. La que yo tengo es una G3 en Canon. Pero por ejemplo en 35 milímetros, la serie D100 de, no, perdón, F100 de Nikon es una cámara bastante grande, parecidas a las que están saliendo en formato D100. O sea, esa cámara salió como en el año 2000. E inclusive, para rebobinar el rollo, yo me tardo en una cámara Canon en rebobinar un rollo en aproximadamente 15 segundos, 10 segundos, 12 segundos. De 15 a 20 segundos, digamos. No lo recuerdo exactamente. En una cámara Nikon es muchísimo menos, es la mitad, o un poco menos de la mitad. Estamos hablando de 7, 6 segundos. Una velocidad pues bárbara para rebobinar e inclusive para colocarlo. Bueno, entonces detalles como estos son los que hacen a la Nikon una cámara impresionante. La navegación en cuanto a las velocidades y las aberturas también es muchísimo más sencilla en Nikon. Los objetivos, no se digan, son de gran calidad. Y los materiales en que está hecho, pues también hay una gran diferencia. Pero ahí están los precios. Son 2.558 euros por una EOS 5D. Y 5.431 euros por una Nikon D2XS. Nos podríamos comprar dos Canon. Entonces, es para hacer una comparativa de cómo están los precios. En la óptica, los objetivos Nikkor han logrado a lo largo de la historia ser los preferidos por los profesionales. Los fotógrafos en la serie D pueden elegir desde una amplia selección de objetivos de la renombrada serie AF Nikkor, que funcionaban con las cámaras 35 mm SLR y compatibles con las DSLR. Además, la línea se amplió con objetivos de X Nikkor diseñados específicamente para las cámaras digitales de formato DSLR, las Nikon DX. Vamos a hablar de hasta ahora la última cámara de Nikon, que es el modelo D2XS del que hemos estado hablando. Digo hasta ahora porque a principios de agosto se va a presentar el nuevo modelo. A mediados de 2006, Nikon concibe el modelo D2XS, que aporta una veintena de diminutas mejoras en relación a su predecesora, la D2X. La D2XS comparte muchas innovaciones del funcionamiento y del diseño con el D2X. También ofrece el aclamado sensor de imagen en formato DX, CMOS de Nikon, que captura 12.4 millones de píxeles eficaces por imagen. Entre las características principales están los 12.4 megapíxeles. Tiene 11 áreas multicam 2000 de autofocus. Que son puntos en los cuales podemos centrar el enfoque en el cuadro. Control ITTL para el flash. Respuesta inmediata a retraso de contraventana de 37 milisegundos. Es decir, la velocidad en que captamos la imagen. Resistente cuerpo de magnesio. Entonces, este es el último modelo. Hay muchísimas más características, pero que las voy a dejar a un lado porque si las menciono y aparte no son muy importantes, puede que alguien no esté muy enterado del tema y no le parezca trascendente. Y para quienes sí, tengo el enlace aquí en mi sitio web, fidelishkoi.blogspot.com, para que puedan ver todos los detalles técnicos de esta cámara. También hay una comparativa entre el modelo anterior, el modelo D2X, y el modelo nuevo, que es el modelo D2XS. Esto en cuanto a la cámara. Hablando de nuevo de la empresa Nikon. Nikon es uno de los fuertes en el mercado fotográfico. A fecha de 2002 contaba con cerca de 14.000 empleados. Nikon es una de las compañías del importante grupo Mitsubishi. A marzo del 2005 contaba con una plantilla de 16.758 empleados y con un rédito de 638.000 millones de yenes, también a marzo del 2005. Saqué toda la información del sitio global de Nikon, de la Wikipedia en inglés, de Nikon en castellano, del Club Nikonistas y de quesabesde.com. Así que creo que vamos a dejar este punto del tema para esta semana, que era Nikon. Y vamos a escuchar la primera canción de nuestro artista invitado. Para esta ocasión vamos a escuchar música de Brother Love, de la Pulsed Music Network, música en Creative Commons. Vamos a escuchar primero Summertime, Tiempo de Verano, y regresamos en un instante. Estamos de vuelta luego de haber escuchado a Brother Love con su tema Summertime, licenciado con Creative Commons. Bueno, y vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa para el día de hoy. Y en nuestra sección de tecnología vamos a hablar de blogging. específicamente de servicios para hacer blogging. ¿Un blog? Un blogger se refiere a una persona que mantiene un blog bajo cualquier servicio de blog. Y para esta ocasión vamos a hablar de dos servicios, de Blogger y de WordPress. Ok. Vamos a definir qué es Blogger. Una palabra, Blogger es una palabra creada por Pira Labs, que es un servicio para crear y publicar un blog de manera fácil. El usuario no tiene que escribir ningún código o instalar programas de servicio o de scripting. Blogger acepta para el hosting de los blogs su propio servidor, Blogspot, que es el que actualmente utilizo yo. Historia de Blogger. Blogger fue lanzado en agosto del 99 y es una de las primeras herramientas de publicación de blogs. Y es acreditado por haber ayudado a popularizar el uso de formularios. Más específicamente, en vez de escribir a mano el HTML y frecuentemente subir las nuevas publicaciones, el usuario podía aplicar a su weblog llenando un formulario en el sitio web de Blogger. Esto puede ser realizado por cualquier navegador y los resultados son inmediatos. En el 2003, Pira Labs fue adquirido por Google y por ende Blogger. Ok. Esto fue un poquito de historia de lo que es Blogger. Para crear una bitácora o un blog hay una infinidad de servicios. Yo personalmente he estado utilizando Blogger. Y lo he estado utilizando porque me lo recomendaron. Que yo no tengo nada de experiencia en lo que es HTML, muchísimo menos en PHP. Y con Blogger, pues es de una manera muy fácil, se crea un blog en cuestión de instantes. Y poco a poco, pues le vamos encontrando ya, pues ahí sí que el sabor al HTML, porque con Blogger se trabaja puro y duro HTML. Lo único que gracias a los formularios, pues creamos las entradas. Entonces, en Blogger creamos una plantilla, tenemos una plantilla y empezamos a publicar. Y actualmente es uno de los más utilizados. Aunque evidentemente hay muchísimos más servicios que presentan más funciones, específicamente en PHP, que es una manera de programar muchísimo más avanzada que en HTML. Y que más adelante vamos a hablar en WordPress, viene básicamente todo es PHP, es una combinación en PHP y HTML. Okay, y con Blogger, entrando a blogger.com, necesitamos crear un usuario. Después de crear el usuario, accedemos ya a nuestra plantilla y empezamos a publicar con la plantilla que viene predefinida. Pero luego ya podemos, por ejemplo, cambiar la apariencia de nuestro web. Aunque si es una persona que inicia, lo recomendable es empezar a postear y a darse cuenta cómo funciona el sistema. Bueno, luego de postear, pues ya puede acceder a algunos sitios web. Uno muy bueno es ñblog, que la dirección es utilidades.bitácoras.com y que son recursos para blogs. Entonces ya en sitios como este o en muchísimos otros que no basta que nos basta con colocar en Google recursos para blogs o utilidades para blogs y vamos a encontrar muchas webs dedicadas a ayudar a mejorar las apariencias de los blogs. Cantidad de aplicaciones, de pequeños detalles, de cositas que se le pueden arreglar al blog, y entre muchas de ellas la apariencia. Y la sindicación, ¿qué es sindicación? Pues la mayoría sabe que es sindicación, que se hizo popular gracias al RSS. Pues en Blogger viene la sindicación de por default en Atom, en XML, Atom XML. Y luego ya se la podemos sindicar, por ejemplo, con FastBurner. Basta con ir al sitio web de FastBurner, darnos de alta y crear una sindicación en RSS. Para conseguir hosting. Actualmente Blogger tiene hosting para fotos. Y también hay otros servicios alrededor que se pueden utilizar. Uno de ellos es el Flickr. Podemos colgar fotos en el Flickr y pasarlas al blog únicamente colocando la dirección web de la foto. hosting para podcast como el que estoy haciendo. Hay sitio web como el que utilizo, el de Podomatic. Entonces solo copiamos el código fuente y las direcciones y ya se las corremos a nuestro blog. Ponemos la información para que el usuario llegue directamente al archivo de audio o a un archivo de video o a las fotos. Entonces Blogger, como es uno de los más populares, hay una cantidad de aplicaciones que se pueden utilizar, desde relojes, cuadros de noticias, algunos dibujos o herramientas que se pueden colocar en el blog. Claro que para otros servicios también están muy, muy popularizados las herramientas para enchudar el blog. Pero con Blogger, como es HTML, pues no es muy fácil. Entonces para una persona que no tiene ni la más mínima experiencia en formato en lo que es HTML, pues le viene muy fácil y muy cómodo utilizar el servicio de Blogger. Entonces, además de ser sencillo y fácil, es gratis. Otra de las grandes virtudes de utilizar esto. Entonces nos dan una dirección, por ejemplo, yo, mi nombre es Firish Koi, entonces le puse para no tener estar violando ninguna cuestión de copyright o de estar copiando, pues le pongo mi nombre, okay, Firish Koi y .blogspot.com, ahí está. Además podemos descargar podemos hacer FTP y redireccionar, perdón, FTP nada, podemos redireccionar nuestro blog. Por ejemplo, yo puedo comprar un dominio firishkoi.com y redireccionar la dirección para que cargue el sitio de Blogger. Hay algunos sitios que están utilizando Blogger actualmente para sitios comerciales. Por ejemplo, estaba escuchando el podcast de Fernando Plaza y él contaba en su podcast que utiliza Blogger para uno de sus sitios web, que es fernandoplaza.com, y además para topmadrid.com. Entonces, como es bastante sencillo, hay gente que se está animando a utilizar Blogger para sitios web. Entonces, esta es una de las recomendaciones. Voy a dejar el post en mi sitio web para que puedan acceder directamente, crear una cuenta, empezar a postear y sencillamente empezar a darse cuenta, porque poco a poco se va aprendiendo. Por ejemplo, la plantilla de mi blog llevó mucho tiempo para que quedara como está ahorita. Estoy utilizando una plantilla de Andreas Bicrud que fue creada para WordPress, pero que la aportaron para Blogger, y que a mí me gusta bastante cómo quedó. Y entonces los animo a que si alguien no tiene experiencia, claro, que si alguien le está dando risa lo que estoy diciendo porque tiene muchísima más experiencia que yo, pues igual no sé si ha utilizado Blogger, pero es una de las aplicaciones muy buenas que funcionan bastante bien. Y para los que no lo han utilizado, pues es de animarse y darse cuenta cómo funciona el formato HTML. Ahora vamos a hablar de WordPress, que curiosamente no está la definición en la Wikipedia. Todo lo que hablamos de Blogger fue extraído de la Wikipedia en español, entonces solo está en la Wikipedia en inglés, y que vamos a acceder en este momento a la wiki en inglés para enterarnos de WordPress, al menos para dar la definición exacta de lo que es WordPress. Yo, como se los conté anteriormente, estoy utilizando Blogger. Entonces me di de alta en Blogsome, que es otra de los sitios que utilizan WordPress, plantillas de WordPress para bloguear. Y la verdad es de que no le agarré al principio lo como tenía que entender. Y quería cambiar el aspecto y solo se pueden cambiar los aspectos con las plantillas que tienen en Blogsome. Entonces, precisamente hoy antes de hacer esto, porque no tenía muy claro qué era WordPress, visité WordPress, directamente a WordPress y no a Blogsome, y creé una cuenta. Y que una de las notas es de que ya está en español. Al parecer no estaba en español. Yo no estaba enterado, pero no estaba en español y ahorita sí está en español. Yo tengo todo mi contenido en español. Entonces lo he estado usando y es, o sea, para hacerlo es súper fácil dentro de WordPress. La cuestión sería que yo descargara la WordPress, la subiera a mi servidor y subiera la plantilla a mi servidor, que es lo que no he hecho y que es lo que pienso hacer. Pero bueno, tiene muchos detalles para un usuario más o menos medio, no para una persona que está iniciando WordPress, porque ya es en formato PHP. WordPress es un sistema de publicación de blogs creado, escrito en PHP y baqueado. Baqueado sería en español, que utiliza una base de datos en MySQL. Está distribuido con la licencia GNU y es gratis. Actualmente va en la versión 2.0.4. Pueden visitar el sitio wordpress.com y utilizarlo como se utiliza en, como describí que se utilizaba Blogger. Lo único que es un poquito más avanzado. Me gusta realmente cómo funciona porque es muchísimo más automatizado. Ya tiene mucho código en Ajax, que inclusive se pueden colocar widgets. Y que no es tan sencillo de colocar algunas aplicaciones o de enchular el tema como lo es con Blogger, porque hay que subirlo directamente a las carpetas donde están almacenados los datos. No es de cambiarle un código y que ya funcione bien. Pero se ve que WordPress tiene bastante futuro. Las plantillas, los temas son muy buenos. Los temas es la apariencia que tiene el sitio web. Y para la persona que como personas que como yo están iniciando, pueden ir a WordPress y simplemente, por ejemplo, yo puse otro fierishcoy.wordpress.com. Y desde ahí estuve posteando algunas cosas. Ah, y otra de las cosas importantes por las que me interesó WordPress es por las categorías. Que uno va formando sus categorías. Además va creando sus páginas alternas. Y es algo que yo no había experimentado en Blogger. Esto de WordPress también es completamente gratis. Entonces, se puede hacer ahí, para la gente que no haya experimentado con PHP, pues probar cómo funciona WordPress. Una de las cosas es de que las plantillas que están las únicas plantillas son las que están en WordPress, en la base que ellos tienen, la base de datos que ellos tienen de plantillas. Y para cambiar las plantillas nuevas, pues entonces sí hay que subirlas al servidor propio de uno, que no tiene este servicio, cosa que sí se puede hacer en Blogsome, solo que hay que cambiarles algunos aspectos técnicos. Pero no me he enterado completamente de cómo va el tema. Así que mejor lo vamos a dejar hasta acá. Hasta aquí fue nuestra sección de tecnología, y que en esta ocasión hablamos de cómo de servicios para publicación de blogs. Así que de una vez vamos a pasar a nuestra recomendación, que es una única recomendación que tenemos y que voten para el concurso de Miss FHM 2006, que les voy a dejar el link en mi sitio. Pueden ir y votar para la modelo FHM 2000. FHM es una revista que yo compro. Que compraba, mejor dicho, porque ahora no la están trayendo al kiosco donde compraba, pero tengo varias publicaciones de FHM. Y que está muy... Es una revista que atrae, habla de juegos, de música, de películas, pero en especial es una revista para caballeros. Y que además tiene unos muy buenos wallpapers que están disponibles para su descarga. Bueno, creo que hasta acá llegó nuestra contribución para esta semana. Vamos a escuchar la última canción de Brother Love. Vamos a escuchar Push del álbum. Ok, no tenemos álbum, pero les voy a dejar un link por si les gustó la música. La puedan comprar en la Posse Music Network. Y nos vemos a la próxima semana. Ya saben, pueden colocarse en contacto conmigo dejando un post en mi blog o enviándome un correo a josefidel111@gmail.com. Así que nos vemos la próxima semana. Y esto es Push de Brother Love.